Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día a todo el mundo. Soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu. Aquí estamos en Radio Nacional. El programa se llama Amigos y estoy justamente con uno de ellos, que es Pietro Sorba, nuestro invitado de esta mañana. ¿Cómo andás, Pietro?
Muy bien, un placer estar acá con vos y tomar contacto con los oyentes de la radio. Radio que adoro, radio que me gusta, radio donde yo trabajé. Así que bueno, es un lugar donde yo me siento cómodo. Y además, estando con vos, doblemente cómodo.
Sos un genio. Escucha, claro, estuviste en 2 años, me decís, con María Laura Santillán y con Bazán.
Y con Osvaldo Bazán, sí. Así que bueno, fue una linda experiencia, además para...
Bien por ellos que te dieron ese aire.
No, el agradecido soy yo. Y el tema es haber tenido la posibilidad de transitar en una radio que, desde mi punto de vista profesional, es extremadamente prestigiosa. Mm-hmm. Porque para mí este es un punto de llegada, no es un punto así de tránsito. Y haber tenido esa posibilidad y meterla dentro de mi memoria me parece fantástico, después de haber trabajado, no digo en toda la radio, pero casi en todas las radios, ¿no? Entonces, haber tenido la posibilidad de conocer sus técnicos, de conocer sus estudios, de conocer toda la infraestructura que tiene esta radio, para mí es espectacular. Yo hablo siempre bien de Radio Nacional y además me doy cuenta... mejor dicho, me di cuenta en su momento. Cuando uno viajaba a otra provincia, una vez, no dónde estaba, creo en Catamarca, estábamos arriba de un cerro, pero no había nadie, y había un grupo de artesanos que estaban ahí vendiendo sus cosas. Bajamos para saludarlos y finalmente estos dicen: ustedes son del programa de radio, de Radio Nacional, etcétera, etcétera. Entonces ahí te das cuenta de cómo esta radio es tan importante, sobre todo para las otras provincias del país.
Cumpliendo una gran función, ¿no?
Así que bueno, eso me da orgullo, la verdad, mucho.
Qué lindo, qué orgullo. Linda anécdota. Bueno, naciste en Génova.
La ciudad de Génova, sí.
¿Y cómo fue?
En Italia.
¿Cómo fue toda tu infancia y adolescencia?
Linda. Mi familia es una familia trabajadora. No había lujos, pero la pasamos bien, en el sentido que nuestro papá y mamá nunca nos hicieron pesar ningún tipo de, o notar ningún tipo de ausencia o falta. Entonces eso nos permitió tener una vida serena. Tuve la suerte de tener un grupo de amigos maravilloso, que además lo sigo viendo ahora después de 60 años.
Cuando volvés.
Cuando vuelvo, por supuesto, allá. Uh-huh. Y nada, tuve la suerte de nacer y vivir una primera vida hasta los 30 años en un lugar como Italia, como Génova. Y eso te forma mucho, y después tuve la oportunidad y la suerte de vivir otros 30 años en otro lugar que te forma mucho.
Para, volvamos a Génova.
Argentina.
Sí, por supuesto. Ahora después te quiero preguntar sobre eso, pero ¿qué conservas en Génova, aparte de amistades?
Conservas todo, porque es una parte fundacional de tu vida, entonces el lugar donde... creciste, donde aprendiste a comer, donde aprendiste a escuchar música, donde aprendiste a saborear el arte y la historia de Italia. Todo eso aprendes.
Porque estudiaste en el secundario, después te especializaste en algo, en cocina.
En Italia, la estructura de los estudios es la siguiente. Se hace un primario de 5 años, creo, porque estoy un poco desactualizado. Se hace un primario de 5 años, a los 6 años se arranca, o a los 5 o 6 años se arranca. Después se hace un intermedio de 3 años, que son las scuole medie, inferiori, y después se hace el secundario, le scuole medie superiori, que son 5 años, después que termina más o menos los 19 años, y después, si quieres, te interesa, accedes al terciario, que
claro,
es la universidad.
Claro.
Entonces yo hice todo el primero, el intermedio, etcétera, y después entré a la universidad, no la pude terminar porque mi papá se murió cuando yo estaba ahí en ese tramo, y entonces
tuve
que pensar economía y comercio.
Economía y comercio. Un dolor. ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo un hermano. Son cosas que pasan en la vida, le pasa a todo el mundo. Hay gente que le pasan cosas peores. Obviamente hay gente que lo disfruta, que puede disfrutar de su papá hasta una edad avanzada. Yo tuve la suerte de poder disfrutar de mi madre hasta 3 años atrás. Entonces, qué sé yo, los balances uno lo tiene que hacer con serenidad. A veces te pasan cosas
claro.
poco agradables y a veces te pasan cosas más desagradables aún y claro. a veces no te pasa nada, pero eso es así.
¿Tu madre vivía en Argentina?
No,
se quedó siempre allá.
No,
¿Vos
no,
te
siempre quedó. No, mi madre no tuvo no vino ni una vez a la Argentina.
¿Ah, no? O sea,
no, porque bueno, porque no se dieron las
¿Y hasta cosas. Los 30 años tu vinculación con la gastronomía?
Yo trabajaba yo arranqué a trabajar muy temprano en esto porque me gustaba trabajar en el verano y en el mes de invierno de vacaciones y entonces empecé a trabajar en ese ámbito, en el ámbito gastronómico profesional porque se ganaba muy bien. Entonces me gustaba la idea, como te dije, arranqué a los 14 años. Entonces trabajaba y estudiaba porque me gustaba la idea de poder solventar mis gastos
claro.
Sin tener que pedir nada en casa y al contrario, si podía dejar algo para ayudar mejor. Y así se fue dando, fue una secuencia que fue aumentando su volumen, empecé a tomar más responsabilidades, a tener un escenario más amplio de trabajo, cambié de empresa, bueno, entré en una empresa que era la más grande de Italia en relación al catering industrial, y ahí me fui formando, creciendo, etc. Entonces yo creo que puedo decir que ya son 46 años que trabajo en eso, entre una historia y la otra.
Qué interesante. ¿Y cómo se dio Argentina en tu vida?
Es justamente en el ámbito de ese trabajo. Yo tenía que venir acá por trabajo y...
¿Porque tenías clientes acá?
Teníamos clientes acá, sí.
¿Cómo se llamaba aquella empresa?
Ligabue Catering Internacional. y nosotros en esa época teníamos un cliente que existe todavía, que es la Línea C o la Costa Crucero. En ese momento se llamaba Línea C.
Ah, el Costa Crucero.
Ahora se llama Costa Crucero. Y entonces yo tenía que venir acá por ese trabajo y una vez, dos veces, tres veces empecé a ver Buenos Aires.
¿Te gustó?
Porque uno ve Buenos Aires, no ve la Argentina.
Claro. Es verdad.
Entonces me gustó la dinámica de la ciudad, por más que esa era una época complicada, era la época de la hiperinflación, yo empecé a ver, no entendía ese tema de ir a cambiar el dinero. Era toda
Supongo
una historia,
que la época de Alfonsín entonces.
1988,
¿no?
La primera vez.
Sí, sí.
Pero me gustaba la ciudad, en algunas cosas era mejor esa que la que tenemos
¿Dónde vivías
ahora.
Cuando venías a Buenos
no,
Aires?
No, estaba en hotel, sí. Era más ordenada en un punto, más vivible en un punto. Obviamente tenía menos cosas a disposición en relación a lo que tenemos ahora, pero era una ciudad impecable, o sea, era maravillosa. Así que bueno, me empecé a conocerla, me gustó y finalmente cuando quise hacer un cambio importante en mi vida, el cambio era cambiar de rumbo, cambiar de registro, no tenía más ganas de ser, por más que yo era gerente ya, pero no tenía más ganas de ser
un Tenías ganas de irte empleado. De la empresa, claro.
Sí. Y bueno, aparte mi mujer me lo dice siempre, vos lo dijiste en su momento, no quiero ser más, no quiero más trabajar en relación de dependencia y por ahora lo logré. Pasaron 30 años y lo logré.
Pará, pero ¿en algún viaje te diste cuenta de que querías vivir en Buenos Aires entonces?
Sí, sí.
¿Y ahí qué hiciste? ¿Fuiste a Italia? ¿Renunciaste?
Renuncié, hice todo lo que tenía que hacer y me vine para acá. Tenía solamente una actividad bajo el brazo que no era nada que ver con mi trabajo. Yo tenía un amigo que había inventado en ese momento, ahí en Italia, esas máquinas que hoy en día se ven en los aeropuertos para plastificar los equipajes.
Sí.
Y entonces él se llama Marconi. Entonces me dice, Pietro, ya que estás ahí, ¿por qué no probas a colocarlas en los aeropuertos? Como si fuera fácil poner algo en un aeropuerto. Bueno, pero sin embargo lo intenté, lo logré, y además porque yo necesitaba una actividad que me permitiera
vivir, hacer algo.
Mientras empezaba a acomodarme para encontrar el trabajo que yo conozco. Y bueno, y fue así. Y
después fuiste a Ezeiza.
Sí, fui a Ezeiza, pedí una entrevista. Ahí en esa época, que había un director que era un comodor, no sé, algo así. Fui, le expliqué, me miró y me dijo, ok, le damos un permiso.
Claro.
Me dieron un metro cuadrado de permiso y empecé a trabajar. No fue fácil porque era un sistema que la gente no conocía. Y lo consideraba poco confiable. Entonces me costó tiempo.
Claro. ¿Cómo vendías eso?
Ah, nada. O sea, estaba ahí, había un señor al lado de la máquina y...
¿Pero qué decías? Te pueden robar, mira, esto es
pero,
bueno.
Pero ya había un sistema. Había un sistema en Argentina, pero era diverso, era distinto. Se colocaba la máquina en un túnel caliente, era un aparato grande, y ahí se metía la valija, se cubría con el polietileno y con el calor el polietileno se contraía y envolvía perfectamente la valija. Con ese, ¿ves que te hablo como
conocido? No, la tenés clarísima, Pietro.
Con ese sistema nuevo no había calor, era frío, era en fin, era distinto.
Era mejor.
No sé si era mejor, pero la gente conocía el otro.
¿Y entonces,
estaba acostumbrada al otro.
¿Cómo te fue?
Y bueno, me costó un poco, pero finalmente lo logré.
Para, ¿es decir que Pietro Sorba estaba en Ezeiza todos los días?
Iba a Ezeiza todos los días, en esos primeros tiempos me tomaba el... ¿Qué colectivo es ese?
No, tremendo. ¿Si vivías en el centro o tenías...?
No, vivía en Floresta.
Ah, es un viaje importante.
Sí, eran 2 horas y media de viaje
por
en colectivo,
eso.
Además porque era un colectivo que se hacía toda la parada, iba, no sé, a Ciudad Evita, o sea, toda una vuelta, 2 horas y media, todos los días de ida y a la vuelta había un diferencial.
¿Para no reflexionaste nunca un día y dijiste, dejé eso en Italia?
No, para nada, me divertía el tema.
Ah.
Sí, me parecía interesante, o sea, porque volvés a... Volvés a retomar ciertas cuestiones que ya uno tenía resuelta. Ahora no, sería distinto porque uno tiene otra edad.
Claro.
Pero en ese momento me parecía interesante. Así que bueno, y después por toda una serie de razones, en realidad la razón importante era que esa muy amiga de mi esposa, encontré a Ana Torrejón, que en ese momento era directora de la revista Claudia, te estoy hablando del año... 93, por ahí 94, y entonces Ana Torrejón, que tenía ahí la responsabilidad de manejar los contenidos de la revista, dice, bueno, decile a tu marido que conoce el tema de la comida, si no puede ayudar en cosas pequeñas, porque pues, son pequeñas.
¿Vos seguías con las valijas ahí?
Sí, sí. Y bueno, empecé ahí, después Ana Torrejón se fue a la revista Él, es del grupo Clarín.
Allá en la esquina de Ayacucho.
Ayacucho y Alvear.
Y Quintana,
perdón.
Sí, me acuerdo, fui.
Y bueno, y finalmente a partir de ahí empezaron muchas cosas. Después me llamó el diario Clarín.
Claro.
Empecé con un recorte de 2 líneas. Esas 2 líneas se transformaron en un cuarto de página. El cuarto de página se transformó en media página. Y finalmente a partir del año, creo, 96, 97, tuve suerte. Me dieron la responsabilidad de escribirme una página en el diario más importante del país. Yo no lo podía creer.
No, claro.
Y yo no tenía padrino, recomendaciones, nada.
¿Sabías nada más?
No sé si sabía, pero intentaba hacer lo que se podía.
¿Y de qué hablaste aquel
artículo?
No,
esa página se llamaba Comer Afuera. Estaba dentro de la sección de espectáculos y salía todos los viernes. Había un restaurante principal, después pequeño.
¿Eso fue una idea tuya de hacer esa...?
No sé, creo que sí, que se fue armando. En ese momento el secretario de redacción era Daniel Leiva, persona a la que le tengo muchísimo cariño, afecto, y me enseñó muchas cosas, y se fue construyendo, porque empezó con un recorte, y después empezamos a probar, él quiso probar, él tuvo la visión de probar, y fue aumentando, y tenía muchos lectores, le gustaba, además porque era un momento donde no había alternativas para poder comunicar,
claro,
cosas gastronómicas.
Otro mundo.
No había redes, no había televisión. La televisión cambió gastronómicamente con la llegada del canal El Gourmet, que tuve la suerte de poder hacer. Y entonces, bueno...
Claro, eso no estaba en la agenda la gastronomía, me parece.
No, poco. Y entonces, bueno, esa página fue muy importante para mi formación, para la construcción también un poco de la gastronomía del país, pero no por mí, sino porque en esa época había un grupo de periodistas gastronómicos que eran espectaculares.
Te quería preguntar eso, ¿qué nombres?
Y estaba Miguel Brascó, Fernando Vidal Buffi,
claro.
Derek Foster, Alicia Delgado, Elizabeth Checa, Fanny Polimeni, Abel González.
Las dos,
o sea,
cracks.
Era un grupo de gente, Raquel Rosenberg. Quiero decir, había un grupo de gente extremadamente preparada. Vos imagínate, Fernando Vidal Buffi fue director de Sudamericana.
Sí,
o sea,
sí,
digo,
sí,
no,
sí.
Gente que leía, que sabía, que preparaba, que viajaba. Y entonces, haber tenido la posibilidad de estar en ese grupo de gente y poder hacer una construcción, que quizás la hicimos sin querer.
Te recibieron bárbaro, sí.
La verdad que sí, contrariamente a lo que pasa ahora, donde
te miran, hay celos.
Es una cosa horrible lo que pasa hoy en día. Siempre lo pienso eso. Nunca sentí que me miraran desde un lugar, desde arriba. Siempre fue con cariño, con buena onda, con...
Mira qué bueno. Y aparte buenísimo. Extranjero.
Además extranjero. Fue buenísimo. La verdad que para mí fue una experiencia maravillosa. Y alguno de ellos lo recuerdo, obviamente, con más intensidad porque tuve más, más trato. Pero la verdad que era un grupo maravilloso. Cuando salíamos, que teníamos que, no sé, ir a algún evento, etcétera, y estábamos todos ahí. La verdad que era un placer.
Claro. ¿Y cuál era ese expertise que tenías en el principio?
Porque, eso, ¿viste? Que había todo el tema de cómo... el conocimiento del mundo de la gastronomía, el conocimiento de los restaurantes, de cómo es un restaurante, de cómo se arma, de cómo se habla con los cocineros, de las recetas. Entonces todo eso sirvió, porque eso te da herramientas para poder hablar con, digamos, con conocimiento de causa. Hoy en día hay gente que comunica gastronomía que no tiene la menor idea de cómo funciona, no digo un restaurante, de cómo funciona una hornalla profesional con 6 fuegos. Entonces, a ver, es complicado eso.
Pietro, me intriga, porque si vos llamás hoy, decís voy a, como lo estás haciendo, voy a comer a tal lado, che, mira, voy a ir, o no vas, pero ya como te conoce todo el mundo, ah, mira quién está... Uh-huh. ¿Cómo era en ese momento que llamabas y tenías que decir, che, voy a ir, o les anticipabas?
No, eso no lo hice jamás, sobre todo en esa época. Quizá pasa de vez en cuando ahora, pero pasa porque a veces, no sé, y eso, bueno, lo confieso públicamente, a veces es difícil, no sé, hay lugares donde es muy difícil entrar.
Claro.
Está siempre lleno por el sistema de reserva, etcétera. Y en un punto eso me fastidia un poco, porque yo si voy por trabajo, no voy por placer.
Claro.
Y entonces ahí sí, pero porque si conozco el dueño, si no lo conozco, no. Entonces, si conozco el dueño y tengo un trato de años, de digo de amistad, pero de conocimiento profesional, entonces ahí le digo, es como si te llamara a vos, te digo,
Macu, voy, hacemos un lugarcito.
Dame una gentileza, si tenés una mesa para esta noche, porque tengo que ir por un tema de trabajo, entonces ahí sí. Pero si no, nunca tuve esa cosa de llamar, etcétera. Te digo más, en la primera parte del trabajo ahí en Clarín, la única pauta que yo exigí fue que me pagaran los gastos
del almuerzo,
de la comida.
De la comida, claro.
Y eso se mantuvo muchos años. Después, también como pasó en muchos medios, eso se como que los medios se lo olvidaron. Esa parte se la olvidaron y empezaron a decirte, arreglate solo.
Claro, qué mal.
Así que bueno, esa es la historia.
Claro. Vos sabés que, no, y te lo preguntaba, porque una vez, ¿cómo se llama ese lugar tan bueno que hacen vermú y esas cosas en unas esquinas?
Y hay varios. La Fuerza, por ejemplo.
La Fuerza.
Sí. De una esquina.
Claro. Entonces yo fui un día, me invitaron los chicos, y bueno, era un mundo de gente.
Mucha gente.
Entonces dije, pero hacía poco que habían abierto. ¿Pero qué es esto? Me dice, no, porque vinieron unos críticos y escribieron, no sé, si en New York Times, qué sé yo, no sé dónde. Uh-huh. Y nunca se enteraron que habían ido los tipos.
Sí, claro.
Y llenaron después, claro, porque todo el mundo que venía a Argentina iba ahí.
Para mí esto ahora es más complicado. ¿A qué me refiero? Que después de tantos años, hay, sobre todo en el rubro, me conocen. O sea, entonces,
claro, no, por eso te decía.
Es muy difícil que yo pueda ir a un restaurante. Por más que yo no, a ver, no llamo, pero entro y en muchísimos casos, o sea, me reconocen, conocen.
Sí.
Y entonces, bueno, ahí empieza.
Ahora hiciste televisión, después vamos a hablar sobre esa parte, que fue un programa que ganó Martín Fierro y demás. Y a mí me encantaba. Bueno, una pena que no estés.
Para. Si tiene que volver, volverá.
Va a volver.
Si tiene que volver, vuelve. Si no vuelve, no vuelve.
Con el intendente ahí que hacen en sus historias. Sí. Muy, muy gracioso, muy bueno, muy bueno.
Sí, con Diego Valenzuela. Sí.
Exacto. Bueno, ¿y qué evaluás cuando vas a un restaurante?
Tratándose de un lugar que cuyo objetivo primario debería ser la comida, porque el restaurante uno va para comer, no va para otra cosa. Después, bueno, por supuesto hay anexos, etcétera, pero la función básica de un restaurante es que uno coma y que coma bien, dentro de lo que es un contexto agradable y que te sirva de una manera digna. Entonces, para mí lo primero es la comida. O sea, si hay una comida bien resuelta, bien pensada, bien elaborada, que responde a un menú coherente, para mí ese, no sé, es el 70%. Mm. O el 60, 70% de
¿qué hacen? ¿Te preparan un menú ellos o vos, vos pedís
depende,
la carta?
Depende. Yo ahora, por ejemplo, no, con el pasar de los años uno tiende a comer menos. Entonces lo que yo claro. hago cuando... Cuando voy al restaurante le pido, gente, por favor, ¿cuántos ravioles tiene el plato? Me dice, no sé, 7, 2.
Claro. ¿Y cuántos? Hace como en el vino, cuando prueban el, ¿no?
Los porque sommelier. No me gusta tirar, odio tirar la comida. Es claro. una cosa que me genera una violencia interior. Claro.
¿No te gusta dejar el plato con algo?
No. Bueno, y entonces, primero la comida. Después, obviamente, la manera de servirla de parte del camarero. Y cómo, a ver... Te hago un ejemplo. Si yo voy a un restaurante, como fantásticamente bien, ¿no? La comida está riquísima, pero a lo largo de toda la cena, la silla, o sea, me molesta profundamente porque es incómoda. Eso es algo que peor finalmente después influye, porque te sentiste incómodo a lo largo de una hora y media, por más que la comida haya sido buena.
Totalmente.
Entonces,
bueno,
es una cuestión que uno después... La tenés que metabolizar porque te puede llevar hacia un lugar donde vas a decir, no, todo está mal. Y no es así.
Claro.
Pero sí, en un punto es así. Otra cosa.
¿Qué haces? ¿Lo escribís o se lo decís?
No, ahora yo ya no es que no. El restaurante donde hay un problema o donde hay varios problemas ni siquiera lo publico. No me interesa, ¿no? No,
okay. Para, ¿has ido entonces a lugares en donde nunca has hecho la crónica de ese lugar?
Sí, claro. Si el lugar después finalmente por alguna razón no vale la pena,
sea, no lo querés afectar.
No, porque si no lastimás, o sea, podés lastimar.
Claro.
O si no, por ejemplo, vos, a ver, estás en un restaurante, comés maravillosamente bien, la silla es comodísima, la mesa está fantástica y finalmente pedís un café y el café es intomable. ¿Sabés lo que sucede? Que te queda eso en la memoria.
¿Cómo no, me gusta escucharte?
Te voy a cortar
un segundo. Me encanta escucharte porque me encanta, vos sabés que me gusta mucho la gastronomía y escuchar a los que saben. Es fantástico lo que decís. Y un desafío para los restauranteros, o sea, la gente que tiene restaurante, porque todo viene bien hasta que a lo último te podés mandar una macana.
Pero por una estupidez, ¿eh? Claro. Es un café. Pero entonces, si ese café es pésimo, porque pasa seguido eso, porque no le prestan atención. Sí. Todo.
Liviano, eso que están sin espuma.
Entonces, todo lo que construyó ese bendito empresario gastronómico para darte una cena maravillosa, se arruina todo. Porque es el último recuerdo que te queda. Aparece el cierre. Y si ese cierre es horrible, te queda la sensación de que todo el resto, no digo que fue horrible, pero todo lo bueno que te ganaste antes, una parte la perdés justamente por ese café estúpido.
Estamos conversando con Pietro Sorba, tenemos que hacer una pausa. Te voy a dejar planteada una pregunta, Pietro, que es...
Quiere preocuparme, quiere dejarme preocupado.
No. Te quiero preguntar, ¿a qué se debe este auge, aunque Argentina, bueno, ahora está... mejorando, por suerte, gracias a Dios, pero este auge de la gastronomía en la Argentina. Pero me lo contestás
muy
después
bien.
De la pausa.
Una hora con amigos. Macu Mazzucca en Nacional. Entrevistas con amigos. Macu Mazzucca está en Nacional.
Bueno, seguimos conversando. Estás escuchando Amigos acá en Radio Nacional de 11 a 12 los sábados. Estamos con Pietro Sorba. Le pregunté a qué se debe el auge de la gastronomía en la Argentina y en particular en Buenos Aires.
Qué buen día los sábados para hacer radio.
Y a la mañana, la mañanita es divina. Me encanta.
Adoro.
Eso es un mérito de Fernanda. Carbonell, la directora de programación, y de Fernando Subirat, el director de la radio, que me llamaron un día y me dijeron, che, ¿te parece el sábado a las 11?
Es muy bueno.
Me pareció muy acertado.
Bueno, sí, porque la gente ya está despierta, pero muchos todavía están algunos están en casa, o sea, escuchan, relajados. Bueno,
es lindo.
Bueno, gastronomía. A ver.
Explícame. ¿Y vos qué tenés que ver en todo eso? Porque los críticos, ustedes tienen mucho que ver con...
Son dos etapas. La primera etapa es la que se produjo cerca del año 2000. Cuando la gastronomía, por varias razones, algunas casuales y otras menos, se transforma en un contenido interesante para los medios de comunicación. Evolucionan las plataformas, empiezan a aparecer canales temáticos que transmitían las 24 horas contenidos gastronómicos. El público se engancha de una manera impresionante. ¿Pero por qué? Porque la gastronomía, la cocina, es un lenguaje entendible y que todo el mundo cree entender o entiende. Entonces, a diferencia de otros, como la política, la economía, la medicina, qué sé yo, todo, uno escucha y ahí no entiende lo que deporte. Está pasando, ¿no? Uh-huh. Pero con la gastronomía pasa algo interesante, que todo el mundo...
Nos une a todos.
Todo el mundo entiende o cree entender, pero puede comunicar, puede transmitir cosas, etc. Entonces, a raíz de esa situación que se produjo en ese momento donde los medios de comunicación empezaban a potenciar su presencia social, la gastronomía empieza a crecer. Paralelamente, crece la figura de los cocineros. Hasta ese momento, si yo te preguntaba en el año 1990, ¿quién es el cocinero de tal restaurante?
No sé quién es.
No sé, no tengo idea. Acá conocíamos el Gato, Ramiro Rodríguez Pardo, López Scharf, qué sé yo, pocos. Pero ahí quedaba el asunto. Entonces, esa exposición mediática le permite a los cocineros ganar espacio. Y empezaron a ganar espacio también en medios que antes no existían, que después finalmente, nosotros lo sabemos, hoy en día, bueno, las redes sociales, internet, etcétera, bueno, esa caja de amplificación hizo sí que la gastronomía se transformara en un contenido... Mira, yo creo que hoy en día los contenidos más percibidos, apreciados, etcétera, son cocina y porno. O sea, esos son los dos contenidos donde la gente se engancha más.
Sí.
Y no es casualidad, vos fíjate que no es casualidad. La gente busca de alguna manera una suerte de placer.
Claro.
De alguna manera. Sí, sí. Y a través de esas dos, una, digamos, más discutible.
Vertientes.
Uh-huh. Una más discutible y la otra un poco menos.
No, una que por ahí uno utiliza pero no dice y la otra que
claro.
Sí.
Claro. Y entonces, bueno, se fue dando en un plazo muy corto una explosión de este contenido. Hasta el punto tal, hasta hoy, donde realmente llegamos a unos niveles que son tristísimos. Tristísimos.
A ver, tristísimos. Me interesa ahondar ahí.
Se ven cosas, o sea, que no forman, destruyen, o sea, no, eso no es un proceso de... A ver.
Vos cuando ves gente que habla y no sabe, me imagino que te pones furioso.
No, furioso no, pero me entristece un poco porque uno se da cuenta que eso no aporta. Entonces, yo digo, si una persona tiene, hablamos de, no sé, de Instagram o de TikTok, que son los medios donde, bueno, hay mucha más dinámica. Pero si un comunicador que tiene, supongamos, 1 millón, 2 millones, 3 millones de followers, que son una cifra importante.
Muy importante.
No aprovecha eso para construir. Su objetivo es facturar. Entonces son dos cosas distintas. Entonces vos podés facturar y tenés que facturar porque hoy en día esa es una herramienta lícita.
Obvio.
No estás haciendo nada malo si facturás. Ahora, me parece feo, triste, equivocado, distorsionado que un comunicador diga, una semana diga, hoy fui a este restaurante, es el mejor restaurante de pasta italiana. No, el mejor restaurante. El otro día, mira, fue muy divertido. Uno de estos comunicadores, en este caso era una mujer, pone, visité el mejor restaurante italiano siciliano de toda la Argentina.
Paraste la oreja.
Maravilloso, digo, voy, porque yo adoro la cocina siciliana, adoro. Entonces empecé a mirar el posteo y en la secuencia, en el carrusel de fotos que mostraba.
¿Vos conocías ese lugar? No.
No, no lo conocía.
Ni de nombre.
Nada, o sea, entonces justamente por eso, mejor, claro. Estaba feliz. En el carrusel de fotos que mostraba, no había un plato italiano, no había un plato siciliano. Entonces,
justo ¿a qué voy? Enganchaste vos.
Primero mentís, porque claro. Primero miente. Seguramente desde el desconocimiento, porque si uno supiera, no lo dice.
Obvio.
Eso.
Obvio.
Porque es un papelón. Y segundo, porque vos estás... no todo el mundo tiene, por ejemplo, la obligación de saber cómo es la cocina siciliana. Entonces un tipo va a ese restaurante, come eso y cree que eso es comida siciliana. Y entonces finalmente un día va a Sicilia, por ejemplo, come la comida siciliana y dice, no, pero esto es una mentira. Pero es así, eso, multiplicarlo por millones de personas. Y así se genera la que hoy en día estamos viviendo, que es la época de la ignorancia, porque nosotros estamos viviendo en la época...
Obviamente no fuiste a ese restaurante. No
lo pienso mínimamente. Claro. Entonces digo, nosotros estamos viviendo en general una época de ignorancia extrema y bueno, esa gastronomía entra dentro, claro, de ese concepto de la ignorancia.
Hablaste de Sicilia, me interesa mucho...
No me olvido de la parte de Argentina, etcétera, de la pregunta, no me la olvido.
Bueno, seguila.
Pero vamos con Sicilia.
Me interesó porque alguna vez te hablamos con vos del Negroni, de las bebidas esas ricas que a vos te gustan, sí, mucho también. Y y hablaste que ahí, no sé, en Italia creo que trabajabas también en un lugar en donde hacían eso, ese tipo de vida. Pero te quiero preguntar sobre las comidas regionales de allá también, ¿no? Porque me acabas de decir Sicilia.
Es una estructura gastronómica. Bueno, hoy en día hay una polémica muy grande, porque hay un señor, un periodista, un estudioso, un profesor de la Universidad de Bologna, que se llama Grandi, que sacó un libro diciendo que, básicamente, en síntesis, que la cocina italiana es toda una mentira. Y se armó un revuelo terrible. En un punto, él tiene razón, pero no está diciendo nada nuevo. ¿Pero a qué me refiero? Porque él empieza a decir, no, porque, no sé, la salsa matriciana para la pasta tiene tomate y el tomate vino de América. Ok, buenísimo. Y que en Calabria se come muy picante, pero el picante vino de América, del ají. Estamos de acuerdo. Ahora, pero eso no significa que a lo largo del tiempo no se haya generado un recetario donde esos productos se integraron al producto local, a las, claro, ideas, etc. Y entonces ahí para mí existe una manera, una forma, una fórmula de cocina italiana. Porque toda la cocina del mundo están contaminadas por otras.
Por otras, claro, claro.
Pensándose acá un locro. El locro original no tiene nada que ver con un locro de ahora. En el locro de ahora vos tenés panceta. ¿De dónde viene la panceta? Vino con los españoles. Tenés, algún tipo de carne. Vino con los españoles.
Chorizo.
¿Me entendés? Entonces quiero decir, si miramos con esa lupa, ninguna cocina del mundo es auténtica. Fíjate en la India, en África, la cantidad de platos que tienen papa, que tienen tomate, que tienen maíz. Y lo mismo pasa acá al revés, ¿no? ¿Qué sería el sagrado asado argentino si no hubieran llegado las vacas con los españoles?
Claro.
¿Y entonces qué decimos? ¿Que el asado no es argentino? Claro que es, claro, argentino. Entonces todas esas cosas hay que tomarlas con pinzas. Entonces sí, la cocina italiana, volviendo a tu planteo, la cocina regional italiana existe. Porque cada región tiene su pan, cada región tiene su vino, cada región tiene su queso, cada región tiene su receta típica. Después podemos discutir si la pizza tiene tomate y entonces si no lo tiene, porque vino... Bueno, esa es otra cuestión, pero que alguien venga y me diga que la pizza no es napoletana y bueno, es un poco complicado sostenerlo.
Volvamos a Argentina.
Sí. Entonces, dentro de ese proceso de crecimiento de la gastronomía argentina...
Estamos año 2000,
Sí, 2000, creo que ahí el disparador grande fue el canal de televisión elgourmet.com.
Sí, muy buena idea.
Ahí cambió todo. La gente empezó a conocer los cocineros, la gente empezó a ver recetas elaboradas por grandes cocineros, porque en ese canal tuvimos la suerte de tener... no sí, sé, te hago los mejores. Ah, Eve Concaro.
Sí.
Cuando yo le pregunté a Diego Concaro si querían venir a la tele, me miraron diciendo, vos estás loco.
¿Cómo era? Tomo uno.
Entonces, pero por el respeto que me tenían...
Avenida Las Heras sí. Estaba en ese momento.
El primero en la Avenida Las Heras y después en el hotel. En Carlos Pellegrini,
en el hotel.
Bueno, vinieron. Vino Dolly Rigoyen.
¿Para vos qué hacías? ¿Producción ahí?
No, yo soy la persona que presentó el proyecto del canal.
Wow.
Y después me ocupaba, digamos, de una supervisión ejecutiva arriba del productor general, etcétera, etcétera.
¿Y qué te decían cuando ibas a, no sé?
Bueno, cuando yo iba, no sé, por ejemplo, a hablar con, no sé, el tema es que me creían, ese es el tema, pero me miraban todo con una cara como diciendo, este tipo está totalmente, está fuera, no sé, recuerdo, lo puedo decir porque ella me lo recuerda siempre. Ana Zuccardi, de la bodega Zuccardi, cuando yo le pregunté si tenían ganas de participar desde un punto de vista del contenido, de mostrar el trabajo del viñedo, de la elaboración del viñedo, etcétera, me miró diciendo, pero usted es como un canal de televisión que habla todo el día de comida.
¿Quién es Ana, la mujer de Pepe?
Sí. Ah. Y entonces, bueno, pero fue una explosión, porque nunca la gente había visto un canal de televisión que las 24 horas del día hablara de eso. Y entonces, bueno, la gente se enganchó. Además porque estaba bien hecho, estaba hecho con calidad. Para darte una idea, en la tele vos no podés desde afuera saber si usás aceite de oliva o usás un aceite o agua, qué sé yo, con un poco de colorante. No, era aceite de oliva extra virgen. Entonces todo lo que estaba ahí arriba era de calidad. Y después logramos un mix de una composición de protagonistas muy interesante, porque había gente muy, muy capacitada y conocida en ese momento, y después había gente muy joven que quería empezar, no sé, Narda Lépez.
Claro.
Otros jóvenes que se engancharon, los encontramos, probamos, funcionaron, y finalmente mirá dónde llegaron.
¿Donato?
Donato también se presentó en la... La historia fue así, muy interesante. Nos reímos con él cuando lo recordamos. Yo había pedido a la productora, que en ese momento fue la primera productora, se llama Soledad Girardi, y después, bueno, se fue. Digo, mira, Soledad, necesitamos hacer un programa de cocina italiana. Acá adentro tiene que haber un programa de cocina italiana, pero verdadero. Me tiene que encontrar un cocinero italiano. O sea, no, pero italiano en serio, no. Bueno, entonces a los, no sé, me acuerdo, una semana, dos semanas...
Aparece Pietro, Donato.
Mira lo que encontré. Y bueno, era Donato De Santis. Entonces lo citamos para una prueba de cámara. Y como lo ves ahora, era igual. O sea,
simpático.
Sí, entonces digo, bueno, vení. ¿Tenés ganas de ser?
Bueno, venía de cocinarle a Versace, ¿te acordás?
Sí.
Venía
sí.
Todo una rotación.
Es un cocinero. Pero, sólido.
Voy a...
Ahora es un chef, es chef empresario, o empresario chef.
Mirá lo que hizo en Paseo en Alcorta, con todo eso. Para, te desvío un segundito de la atención. ¿Cómo se te ocurrió y cómo la gente de la televisión te tomó esa idea?
Si tenés dos minutos te lo explico.
No, pero sí, porque te digo que en la televisión lo primero que te dicen es no.
Bueno, fue así. Todo empieza en la ciudad de Roma, en Italia. Yo tengo un amigo que vive ahí, que se llama Furio Petrucchi. Y Furio Petrucchi en el año 1999 decide, no sabemos todavía por qué, abrir un restaurante en su ciudad.
¿Era cocinero, señor?
No. No, eres un arquitecto, pero sí le agarró eso, que le pasa a mucha gente. Y además lo podía hacer. Y me dice, como si hubiera sido simple, Pietro, tenés que venir acá a ver el trabajo, etcétera, etcétera. Y digo, pero yo no puedo ir para ver. No, pero tenés... Bueno, finalmente, por toda una serie de razones, fui. Y la cocinera que trabajaba en ese restaurante era una cocinera que trabajaba en un canal de televisión temático que recién había empezado, que tenía la característica del gourmet.
Ahí en Roma.
En Roma, que se llama El Gambero Rosso, que existe todavía. Entonces fui y conocí al director, Stefano Bonilli. Fuimos al Hilton y en una cena finalmente decidimos, yo no sé todavía cómo pudo suceder eso, que ellos iban a intervenir en un proyecto acá en Argentina parecido al, a ese canal. Bueno, macanudo. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo empecé a buscar acá quién podía ser el interlocutor. O sea, quién podía ser el partner local. El partner local. Y finalmente logré entrar a Pramer. Y ahí presenté la propuesta.
Claro, Pramer era la productora.
En esa época ellos tenían muchísimos canales, claro, tenían un CEO que era realmente muy talentoso, Claudio Bevilacqua.
Claudio, claro. Y había una mujer, ¿cómo se llamaba?
Después. No sé a quién te referís, podía ser Karina Castellano. No, entonces vino después Lucía Suárez.
Sí, Lucía.
Pero vino después. Sí. Y entonces dijo, bueno, acá hay otro proyecto de Lucía Suárez, entonces tenemos que evaluar quién se queda. Bueno, macanudo, fantástico, evalúen. Entonces,
¿vos ya tenías el nombre, Gourmet, todo?
No.
Ok.
Bueno, finalmente, después de, no sé, 2 o 3 semanas, me llaman y me dicen, lo quieren ver acá en la oficina. Bueno, fui y me dijeron, ok, se eligió el proyecto con los italianos. Ok, macanudo. Empezamos a trabajar. Y de repente, los italianos se echan para atrás. Entonces digo, no puede ser. Entonces me digo, no, calma, no pasa nada. ¿Vos lo podés hacer? Digo, sí, claro que lo puedo hacer. Bueno, hacelo. Entonces armamos un equipo. Se armó el equipo, ellos eligieron la productora, que en ese caso fue la de Levín.
Horacio
Levín. Y se armó el equipo y se hizo el canal.
Mi primer gran productor de televisión.
Y se hizo el canal.
Mirá Horacio, ¿eh?
Y se hizo el canal. Promofilm, ¿no? Se llama
Promofilm.
Sí, en esa época tenía muchos programas.
Bueno, el primer programa de Promofilm, o sea, de Horacio, lo hice yo. Y hacíamos el programa de Batman.
Bueno, cosa que vos decís nos dice con claridad que somos dos viejos del ambiente.
Bueno, cuando yo lo conocí, Horacio era un publicista, sí. Y ahora es un multimillonario. O sea, sí, evidentemente sí.
Y así que así nació el canal.
Bueno, te felicito. ¿Y qué pasa? ¿Sigue estando en el canal Gourmet?
Creo que está.
¿Vos ya no tenés que ver?
No, yo los 3 años, porque, como siempre, con mi carácter, yo después de 3 años, para mí la adrenalina es hacerlo. Hacer algo. ¿No? Yo veo algo y digo, lo quiero ver. Una vez que está hecho, mi adrenalina desaparece.
Ah, mirá.
Pero es una constante de mi vida. Mi adrenalina desaparece. Y entonces, bueno, se terminan las cosas.
Ahí empezaron con este tema tan exitoso del maridaje y todo lo demás.
Sí, claro. Y se empezó con todo. Con todo. Armonización, maridaje, comida étnica.
Creo que fue Jorge Riccitelli.
Sí.
Jorge, ¿no? Que vino, me invitó la gente, porque él es asesor de la empresa de vinos que tiene Quilmes, uh-huh. ¿No? Que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces le dije, pero Jorge, escúchame una cosa, ¿cómo es el tema, Jorge? Creo que sí, si me estoy equivocando, perdón.
No.
Pero entonces le dije, ¿cómo es el tema ese del sabor? No, dice Macu, a mí cuando me empezaron a preguntar y empezamos a tirar fruta, dice, a tirar como que había como una especie de invento con lo que... No sé.
Mira, para el vino, a ver, la comida para el vino es fundamental. Al revés, no tanto. ¿Qué quiero decir con eso? El vino sin comida, no digo que desaparece, pero pierde.
Sí,
me refiero a las cosas que hay que decir, que se pueden decir, a todo lo que sucede. De la otra manera, vos podés un plato de comida, si no tiene vino. No es la muerte de nadie.
Dije bien, Jorge Riccitelli, ¿verdad? Sí.
Así que bueno.
¿Y unas pastas sin un vino tinto?
Sí, pero podés comerlo con una buena cerveza también, sí. Digo, ¿me entendés? Sí. Pero el vino sin la comida, y es complicado. ¿Qué tomás? ¿El vino solo? Digo, no, es complicado. Sí, obviamente, el vino, meditas, o sea, te lees un libro, escuchás el jazz, etcétera, pero... Pero sin la comida el vino es complicado.
Cómo me gusta escuchar eso de Pietro Sorba. Todos atentos en el país, porque habla el uno. Sos el uno.
No.
Escúchame, ¿y qué vinos te gustan?
Siempre me gustaron los vinos frescos, me gustaron los vinos que tienen buena acidez. No necesariamente, pero no me gustan los vinos pesados. No me gustan los vinos donde hay que estar ahí 4 horas pensando, ahora si no encuentro el matiz de este vino, si no le encuentro el alma.
Identifiquemos, Cabernet Sauvignon, algún vino por ahí, ¿no?
No, no sé, si tengo que elegir hoy en día.
No, Cabernet Franc.
Cabernet Franc, me gusta mucho. Sí, el Pinot Noir, ahora están haciendo unos
Pinot. Qué rico Pinot Noir, sí.
Maravillosos. En los blancos, qué sé yo, Torontés, lo adoro profundamente. El Viognier me gusta. No sé, hay un poco de todo. El Malbec se ha atomizado tanto que en un punto estoy medio desorientado porque... hay miles y miles y miles
si
de
estás Malbec. Desorientado vos, imagínate la
y
gente.
Y sí, y ese es el motivo por el cual el vino pierde cada día más seguidores, porque la gente no entiende
nada.
A mano
de la cerveza.
A mano de la cerveza, es cierto, no podemos comparar las dos cosas desde cierto punto de vista, pero el lenguaje del vino es un lenguaje, en mi opinión, complejo para un ciudadano común y corriente. Sí. Se siente excluido. Cuando yo empiezo a hacer toda esa historia, que además es real, porque ¿cómo hago yo para describir ciertas cosas si no uso similitudes? O sea, si yo te digo, no, el vino, no sé, me recuerda a la manzana. Entonces la gente dice, no, bueno, pero ¿qué le pone? ¿Qué le agregan? ¿Jugo de manzana? Porque eso es real. Mucha gente dice que le agregan jugo de manzana, le agregan... Pero si no, ¿cómo haces para describir los aromas que vos percibís? Que además son parecidos, porque las moléculas son iguales en la fruta común y en el vino. Entonces, por eso que se asemejan los aromas. Son iguales las moléculas. Y entonces el vino tiene un problema, es difícil comunicarlo a la gente común y corriente. Ah, claro. Entonces te tiene que empezar a gustar en serio, tiene que meterte. Entonces ahí... aceptás ese tipo de comunicación. Pero si no, la comunicación que logró... ¿Por qué la cerveza creció tanto? Porque hicieron una cosa muy inteligente.
A ver.
Hasta 15 años atrás, la cerveza era... voy al supermercado, compro una Quilmes y una Schneider y se acabó el problema. No me preguntaba ni cómo era, ni si tenía nada. No te preguntaba nada. Comprabas eso, la enfriaba bien y te la tomabas. Y asunto cerrado. Con la llegada de las cervecerías artesanales, eso cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque por primera vez empieza a aparecer un pizarrón donde te empiezan a decir que una es rubia, que la otra es roja, claro, que la otra es negra, que una tiene más ahumado o menos ahumado, que el amargor es distinto. O sea,
parecido al café.
Empiezan a sumar descriptores para que la gente, claro, empiece a elegir de otra manera. Pero siempre desde un lenguaje, dentro de un esquema, dentro de una fórmula simple, amistosa, que se puede tocar. Vos no, cuando vos vas a un wine bar, no tiene el mismo nivel de informalidad que tiene una cervecería. Es distinto.
Sí, es más serio.
No sé si es más serio, pero es otra cosa. No tiene esas cosas... la cervecería no tiene esa cosa tan dogmática, como tanta historia, que el sommelier, que esto, que lo otro.
Es más espontánea,
decís. Tiene mucho más espontáneo, mucho más directo. Y además, ojo, qué casualidad, la cervecería conlleva absolutamente la comida. O sea, no hay una cervecería artesanal sin comida.
Sin comida, claro.
Mientras que un wine bar, y a veces te dan, te doy una cosita ahí para acompañar, o si no, una tablita de quesos artesanal. Entonces, el público masivo busca otra cosa, y la cerveza eso lo resolvió.
Seguramente tendrás muchas historias para contar personaje que voy a mencionar ahora, que es el Gato Dumas,
¿cómo no?
Con el cual me hice amigo, y entonces el gato me hacía probar, supongo que a vos también. Tomaba, creo que le llamaba Samuel Adams, uh-huh, una negra y una blanca, sí, sí, y las ponía en el mismo vaso, ¿no? Qué cosa rica que
el
era.
El gato
eso.
Fue una persona que admiré mucho. Tuve la suerte de poder grabar 3 temporadas de programa en su casa, ahí en Pilar. Y eso me permitió conocerlo bien. Y además, bueno, todo lo que hicimos en los estudios ahí del Gourmet. Mm. Y además lo conocía de antes. Entonces, para mí fue una persona extrema. Yo todavía sigo hablando con su...
Sí, con Mariana.
Con Mariana. No con frecuencia, pero cuando puedo lo hago realmente con mucho placer, porque es una persona extremadamente agradable. Él fue un gran profesional.
Muy divertido, aparte.
Bueno, divertido. Bueno, vos entendés, vas a entender si te digo eso. Día de grabación de 5 programas. En el 5º programa, la gente está, pero...
Sí, no.
Se quiere, lo
no la levantan ni con una grúa.
Ir.
Sí, claro.
Bueno,
claro.
y siempre pasa algo, no sé, o el operador te dice, me di cuenta que el micrófono no grabó, hay que grabar 10 minutos, o sea, los 10 minutos que...
Uy, qué pesado, bueno, pasan es eso, esa cosa. No, bueno, obvio.
Jamás le escuché decir nada.
Un gran profesional.
Dijo encima, ok, arrancamos de vuelta, no hay problema, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa era...
Para escuchar una cosa, un día me llaman por teléfono y me dice, un segundo, soy Juan Cosín. Yo no tenía ni la menor idea de quién era Juan Cosín, no sé si vos tenés idea. Me dice, esperá que te voy a pasar con el gato. Y me pasa el gato y me dice, nene, ¿dónde estás? Y yo estaba en Palermo. estaba en mi casa. Entonces me dice, ¿te podés venir a lo de Ramiro? Ya, un sábado, 12 de la mañana, más o menos, a esta hora. Entonces me tuve un taxi y me vengo acá, a Catalina, no sé, Reconquista, por ahí.
Sí, sí, Córdoba
y
Reconquista.
Se les había caído el primer invitado y tenían contratado ya las cámaras y eso, y venían dos. Y el siguiente venía, que yo, a las 3 de la tarde, suponete. Así que yo fui el primer invitado del programa.
Excelente,
de ellos.
Excelente, muy bien.
No sé si salía en el Gourmet o no, pero hace muchos años te estoy hablando. Y ahí ya empezaron con el vinito y todo, y después el gato.
Pasaban bien.
Sí. Bueno.
Trabajaban y lo hacían, digamos, qué sé yo, lo hacían bien.
Del nivel de gastronomía, y ya nos quedan pocos minutos, del gato, ¿qué otras personas y chef o cocineros?
El gato fue para mí, esa es una apreciación mía y me tomo toda la responsabilidad. Hay dos figuras que son clave en la construcción de la gastronomía argentina. Una es Doña Petrona, pero lo que hizo Doña Petrona fue extraordinario, porque fue editora, escritora, televisión, radio, hizo todo lo que se te puede ocurrir.
Una adelantada.
Pero no en el año 2000.
Claro.
En otro momento. Y no es casualidad que hoy en día es el libro más vendido de la historia argentina, más que el Martín Fierro.
Impresionante.
Es impresionante. Entonces, bueno, esa es una figura clave. Y la otra, el Gato Dumas es una figura clave. ¿Pero por qué? Porque cuando él vuelve de su estadía en Europa, en plena año 69, 70, ¿no? En el periodo de efervescencia cultural, si lo hay. Bueno, él traslada esa gana de cambio acá en Argentina. Ese es el periodo en el que la Nouvelle Cuisine aparece con toda su fuerza, con toda su energía. ¿Por qué? Porque finalmente se decidió reemplazar el modelo de la hotelería vieja, tradicional, que empezó en los años 20 del siglo XIX y, bueno, se protrajo hasta el 69-70. Entonces, bueno, el gato vuelve a la Argentina con esas ideas. O sea, de empezar a comer platos de temporada, platos más frescos, a mostrar el cocinero. Hoy en día es normal, pero en esa época nadie mostraba el cocinero. Entonces el Gato Dumas hace ese cambio, hace clic. Y a partir de ahí, bueno, aparecen después los otros. Aparece, bueno, Adi Ebeconcaro, Dolly Irigoyen, Francis Malman, Fernando Troc, etcétera, etcétera. Pero son posteriores a esa... Francis Malman, pero claro. Entonces, bueno, pero el cambio grande, el clic, el disparador grande lo hace el Gato Dumas.
Sí, el gato. Con su talento y con su capacidad.
Y además, desde el punto de vista, me parece a mí, desde el punto de vista de la presencia mediática,
sí,
yo todavía no he visto nadie con esa energía.
Porque aparte
lo
hablaba...
Digo con todo respeto por todos, ¿eh?
Hablaba con los reyes y hablaba en la cancha de fútbol también. Es
el tono de
genio.
Voz, la presencia física, su forma de presentarse, su realmente su fuerza, su energía, bueno, yo todavía no la vi en otros.
¿Cuándo me vas a invitar a comer, Macu? Me decía, ¿no? Y yo dije, pero yo, mi ex mujer, la mamá de mis hijos, en ese momento tenía 20 y pico de años. Digo, si yo le llego a decir que venís a comer a casa, se desmaya, si no sabemos cocinar. Me dice, no, pero a mí me gustan las milanesas.
Obvio.
Vamos y hacemos juntos las milanesas.
Obvio.
Un genio. Pietro, querido, es un placer. ¿Cómo vienen tus días hasta fin de año? ¿Qué haces?
Y que
no hablamos de tu programa de televisión, que una pena
bueno.
Que no esté en este año, estuvo enero nada más.
Bueno, pero siempre, insisto, los medios de comunicación son como son, hay que disfrutarlos. Yo tuve por ahora la suerte y el privilegio de poder hacer 3 temporadas.
Hiciste un programón y ayudaste a mucha gente que no se conocía.
3 temporadas de realmente muy satisfactorias, además ganamos 3 Martín Fierro, así que... también tuve la posibilidad de entender qué significa eso, porque claro. Uno dice, a veces lo mira desde afuera y dice, sin embargo es una emoción, sobre todo el primero es una cosa que te deja, cuando no estás acostumbrado, claro, es una cosa emocionante.
Total.
Y después, si llega otra cosa, llegará. Yo estoy muy contento con el programa que hago, con la columna que hago en Radio Mitre. Estoy muy contento con la columna que tengo en Diario Clarín, en la revista Viva. O sea, no estoy muy contento.
Podés estar sin la tele.
Sí, sí, se puede.
Pietro Sorba, muchas gracias, querido.
Gracias.
Un placer. Gracias a Leo Sangari en la operación, a Radio Nacional y a todos ustedes que nos están escuchando. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Chau, chau.
Un giramondo come me, que cambia strada appena può, deve trovare nella vita la donna fatta come lui. Se girando il mondo troverò una che pensa come me, avrò trovato la mia strada, il resto poi verrà da sé. Giorno dopo giorno l'aspetterò, passo dopo passo io la cercherò e la troverò, la troverò, la troverò. Ma un vagabondo come me, che insegue la felicità.
Macumazuca sta in Nacional.